Échame el cuento. Un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento. Hoy estamos con un invitado especial, es John Alexander Pulido Pachón, empresario. Tiene su empresa de fabricación y comercialización de productos y bueno, todo tipo de accesorios civiles y militares. Tiene su fábrica Supervivencia, diseños y accesorios civiles y militares. Bienvenido, John Alexander, a Échame el Cuento. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
¿Quién es John Alexander Pulido?
Yo me considero una persona muy extrovertida, muy alegre. Siempre he tenido un espíritu desde muy joven, como se dice, echado para adelante. Yo soy bogotano. Prácticamente toda mi infancia la viví en el centro de Bogotá, en el barrio Las Cruces. Siempre pues fue una vida un poquito agitada porque pues ese barrio en esa época siempre fue bastante pesado el ambiente. Digamos, para uno como joven era siempre bastante una vida activa. Pero me gustaba hacer el deporte, caminar, la música, muy dedicado a mi estudio, eso sí. Le respondía a mis padres con el estudio, porque pues mis padres eran como la mayoría de padres en nuestra época antigua, de bastantes hijos, entonces éramos bastantes hermanos, entonces nuestros padres pues lucharon mucho para sacarnos adelante. Pues ya prácticamente ya fuimos creciendo y pues el legado de ellos siempre fue el trabajo. Nos enseñaron a trabajar desde muy jóvenes. Gracias a Dios, todos nuestros hermanos somos muy trabajadores, somos una familia muy trabajadora, muy emprendedora y prácticamente nos apoyamos mucho entre todos. Esa ha sido como una unión familiar que hemos tenido siempre. Somos una familia muy unida, estamos muy pendientes los unos de los otros. Yo soy el menor, yo tengo 45 años, pero soy el menor de mi familia, de mis hermanos. Y pues gracias a Dios hasta ahora estamos todavía completos. Pues ya mi padre, él ya no está con nosotros. Él nos dejó ese legado muy grande que somos todos muy trabajadores. La mayoría somos independientes.
Johnny, ¿y cuántos hermanos son? Me causa curiosidad cuando dices que son muchos.
Ahorita somos 10 hermanos. Ya una falleció. Ella sí, pero bueno, yo cuando yo nací todavía ella ya había fallecido, pero somos 10.
10 hermanos y todos se dedican a tu mismo oficio, a todo eso, o tienen diferentes profesiones.
Somos los hombres, todos somos fabricantes. Mi hermano mayor tiene una empresa de botas militares y dotaciones también empresariales. Él tiene una fábrica ya muy bien constituida. Y mis otros dos hermanos también tienen fábrica, eso sí, también de morrales, accesorios. También uno tiene un almacén y otro también fabrica calzado, mi hermano menor. Fabrica calzado, pero él sí maneja línea civil. Mis hermanas también en su juventud, ahorita se dedican al hogar, pero ellas en su juventud prácticamente también trabajaban con la línea del calzado, apoyaban a mis hermanos mayores. Y así, pero pues ellas, ya gracias a Dios, ya hay algunas que están pensionadas y solo una que por ahí trabaja con un hijo en una tipografía.
Bueno, las preguntas te las hacía pues porque esto también nos ayuda a que nuestros oyentes conozcan de dónde viene pues esa habilidad y esa competencia para fabricar y comercializar toda esta clase de productos y servicios, pues que son los morrales, los maletines, los canguros, los estuches y bolsos que vamos a hablar más adelante. Sí, ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, John, entonces a lo que vinimos, que tú nos cuentes todo lo que hiciste con tu empresa, cuál fue pues esa motivación, tú ya tenías una empresa constituida, que habías pasado por una experiencia de hace 2 años, que más adelante vamos a hablar de eso. Queremos que nos cuentes tu cuento, cómo empezaste con tu empresa.
Nosotros, pues bueno, voy a retomar de tiempos bien atrás. Mi padre fabricaba calzado. Entonces, él trabajaba en conjunto con mi mamá y bueno, tenían pues sus máquinas ahí en la casa. Y nosotros con mi hermano, un hermano que es muy contemporáneo a mi edad, él se llama Giovanni, con él cogíamos los retazos de los cueros y empezábamos a hacer como llaveros o zapaticos en miniatura. Siempre le veíamos como el fin al retazo, que mi papá pues ya lo desechaba. Entonces nosotros empezamos así. Y ya en las vacaciones, estudiábamos y ya en las vacaciones, y mi mamá a mí me daba la oportunidad de ayudarle a coser. Mi papá era el que hacía el proceso del calzado y mi mamá lo cosía. Entonces mi mamá me enseñó a coser y ella me daba la oportunidad de hacer las costuras así, las más fáciles. Entonces yo fui aprendiendo y ella me fue enseñando y mi papá me enseñaba pues la parte como a diseñar, como la elaboración. Y ya con mi hermano, el que te comento, se nos presentó la oportunidad que mi hermano mayor nos ayudó a conseguir un trabajo de hacer unos estuches para homenajes y hubo la oportunidad de comprar la primera máquina para hacer esos estuches y los hicimos. Y así nos enrutamos en ese gremio. Entonces, así empezó poco a poco. Gracias a Dios, pues se nos fueron abriendo las puertas. Empezamos muy jóvenes porque me acuerdo que yo tenía 16 años y mi hermano 18. Y empezamos a trabajar. Y gracias a Dios, pues, lo que te decía al comienzo, mi papá siempre nos enseñó a ser responsables, a tratar de ser cumplidos. Entonces, eso nos llevó a abrirnos buenas puertas y como en unos 3-4 años ya, gracias a Dios, teníamos establecida la empresa y trabajamos muchos años con mi hermano y gracias a Dios nos salían buenos contratos. En especial teníamos unos clientes que siempre nos pedían morrales de colegio militar, los hacíamos de muy buena calidad, entonces gracias a Dios nos tenían siempre en cuenta para el siguiente año. Y así fuimos empezando, fuimos adquiriendo más máquinas, obviamente todos los elementos de trabajo, porque siempre empezar desde ceros es difícil, entonces se necesita herramienta, maquinaria, prácticamente formar todo lo que es la microempresa, que eso siempre es bastante, los insumos. Fuimos trabajando con mi mamá, ya mi padre prácticamente ya no trabajaba con su microempresa, entonces mi mamá empezó a trabajar con nosotros, otro hermano también se nos unió, una sobrina, y así poco a poco fuimos a empezar el emprendimiento familiar. Eso prácticamente siempre ha sido familiar, hasta que ya pues llegó el momento en que, gracias a Dios, con mi hermano Giovanni nos iba tan bien que ya se presentó la oportunidad de independizarnos, cada uno ya prácticamente formó su todo aparte, entonces ya cada uno teníamos nuestros clientes, entonces así yo ya empecé a formar mi independencia y de ahí fue donde empezó ya el nombre de mi empresa, que se llama Supervivencia, Diseños y Accesorios Civiles y Militares. Así fue como el proceso de empezar y pues gracias a Dios de eso hemos vivido siempre.
¿Y por qué ese nombre, John? ¿Por qué Supervivencia?
A mí siempre me ha gustado mucho el tema del campismo, lo que es el alpinismo, todo lo que tenga que ver con montaña, los deportes. Entonces, le di el nombre a mis productos de supervivencia es porque resisten a todo ese tipo de tráfico, a la intemperie, al maltrato. Por ejemplo, el soldado, el militar o la persona civil que va a acampar, pues a esos productos siempre les da un uso muy fuerte. Entonces, pues, gracias a Dios, los productos míos salen de muy buena calidad. Entonces, por eso fue el nombre.
Bueno, también quería saber, estos productos de línea militar que, pues, fabricas en tu empresa, tú nos dices que tu papá, pues, fue, digamos, que el pionero para enseñarles a ustedes esto y dejarles ese legado. ¿Por qué estos productos? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el proceso de fabricación? ¿Dónde se consiguen todos estos insumos? ¿Tu hermano también tiene la misma empresa o son empresas diferentes con, digamos que con productos diferentes? Y también, bueno, yo sé que son muchas preguntas, pero pues me causa mucha curiosidad de pronto pues ese procedimiento.
Bueno, de por qué lo militar fue porque mi hermano mayor, él fabricaba botas militares, entonces él como nos vio como esa iniciativa y ese emprendimiento, él pues a sus clientes le preguntaban que si él fabricaba otros artículos, entonces como la línea de él era el cuero y las botas, el calzado, entonces él nos comentó y nos presentó una clienta y ahí se nos empezó a abrir ese ramo el militar, ese fue por qué ese ramo. De mi otro hermano con el que empezamos con Giovanni, él tiene hoy por hoy también su empresa, la empresa de él también tiene su nombre, su registro comercial, todo. Con el otro hermano que les contaba que también trabajamos, él también ya tiene su propia empresa, todo tiene que ver con el ramo militar, claro que ellos también manejan línea civil. ¿Y cómo es el proceso de lo de nosotros? La mayoría de nosotros trabajamos la lona. La lona es, bueno, hace parte de lo que es el mundo textil, entonces trabajamos casi siempre la lona que es impermeable y es resistente. Entonces esos insumos casi siempre se consiguen en el Restrepo. Ahí pues nosotros compramos siempre en su gran mayoría por rollos, entonces todos los insumos que demandan nuestros productos son lona, riatas, herrajes metálicos y herrajes plásticos, porque se maneja en lo militar y en lo civil, últimamente está empezando a dominar el herraje plástico, es porque primero que todo no se pela, no se oxida y segundo pues digamos hace que el producto se vuelva más liviano, entonces existen herrajes plásticos como la chapa, las hebillas, que pueden aguantar mucho peso y mucho tráfico porque bueno, lo que te decía de los productos de lo de supervivencia es porque el militar le da mucho, mucho, mucho tráfico al morral, entonces tienen que ser de muy buena calidad. Entonces nosotros siempre compramos todo eso, pues procuramos comprar siempre al por mayor, se trata de comprar siempre por rollos porque en los textiles existe que le dan a uno el precio en rollo, sale mucho más favorable que comprar por metros, entonces ahí uno puede pues poder nivelar precios para poder competir contra otros fabricantes. Ya uno lleva a la casa, en el caso mío pues yo tengo mi taller de corte acá en mi casa, entonces yo traigo todo para mi casa, acá tengo mis diseños, todos los tengo marcados, tengo bastantes, bastantes diseños porque podemos pasar hasta más de 100 artículos a fabricar. Entonces acá yo tengo el proceso de corte. Yo corto, pues bueno, yo ahorita presento mi discapacidad visual que es ceguera total y aún así, pues bueno, la experiencia que me quedó antes de perder la vista, pues lo que simplemente tuve que hacer es como la transición de adaptarme en ese nuevo proceso de cortar, pero yo corto, ya distribuyo mi trabajo a satélites, así es como trabajo.
Y es algo muy valiente porque no es lo mismo coger una cortadora cuando uno tiene una visibilidad de pronto normal para coger una cortadora pues en una situación de discapacidad visual. ¿Cómo fue esa? Vamos a cambiar un poco de tema, pero cuéntanos cómo fue esa transición.
Sí fue difícil al comienzo. Nosotros pues trabajamos a veces cuando son, digamos, piezas muy grandes, se trabajan con cortadora, pero casi siempre el artesano en cuero y en lo que hacemos nosotros, que es también la lona, porque yo digo, nos llamamos artesanos porque la verdad eso es un arte, el hecho de diseñar, de fabricar y de sacar estilos, eso siempre se requiere de mucha experiencia. Entonces, ese cambio siempre fue difícil, siempre cortones, porque esos bisturíes, esas cuchillas son de muchísimo filo, entonces al comienzo siempre fue difícil, ese paso, esa transición, fue difícil, mis diseños, por ejemplo, pues eran las molduras, siempre todos los trabajamos siempre en cartones, todos los fabricantes, o en moldes a lámina, pero en el caso mío eran cartones, entonces me tocó, los cartones eran delgados, me tocó pasarlos a cartones muy gruesos, obviamente al comienzo pues dañé muchos diseños, porque como eran cartones delgados y como no veía, pues los dañaba, los cortes a veces me quedaban siempre, no sé si el término esté bien, torcidos, y me quedaban, y entonces, claro, las chicas que me cosen siempre me decían, pero eso me fui adaptando y pues prácticamente ahorita ya lo que hago, pues gracias a Dios puede salir en un 95%. Sí tengo un margen de error, pero el margen de error no se nota en el momento de elaborar, porque ya ellas saben cómo es, por decir, si uno cose un producto a 5 milímetros al borde, en el caso mío lo cosemos a un centímetro más, un centímetro más hacia adentro, entonces antes de paso le da mayor calidad porque se cose más internamente, entonces no se deshilacha la pieza y pues me ayuda a corregir en algo el pequeño error que puedo tener. Pero pues me siento orgulloso porque la verdad ese trabajo que hago lo hago prácticamente igual a una persona que ve.
Claro que sí, si nos podías compartir pues ese momento de tu discapacidad visual, porque tú nos dices que desde hace 2 años ya tienes ceguera total. ¿Por qué inició? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué esa consecuencia pues tan radical?
Mira que pues yo empecé a sufrir como de dolores de cabeza. Y de hecho, pues yo tenía, pues y gracias a Dios estaba muy bien, estaba pasando un momento laboral muy, muy bien. Y podría ser sumado a que tenía el desgaste porque a veces tenía días de labor de, podría decir, hasta de 20 horas. Pues, descansaba muy poco porque me llegaba siempre demanda de trabajo. A veces tenía un trabajo grande, me llegaba otro. Entonces, pues uno a los clientes les tiene que cumplir porque uno no les puede decir que no. Porque en estos gremios de fabricantes, uno siempre le dice a un cliente que no y pues desafortunadamente ellos van y buscan a otro lado y allá quedan. Entonces, siempre la demanda era buena. Entonces, manejando fue que me empecé a dar cuenta que ya la vista me empezó a fallar. Claro que yo desde pequeño he sido miope, entonces, pero veía bien y usaba mis gafas gruesas. Eso, bueno, eso fue otra historia ya que sufría por el tema de mis gafas gruesas, después conseguí mis lentes de contacto y bueno, pero veía bien, pues veía hasta que podía manejar y todo, pero me empecé a enfermar y me dolía mucho la cabeza y veía como borroso cuando manejaba de noche y fui al médico y me dijeron que ahí empecé a tener como una catarata y me empezaron a operar y así empezó a evolucionar, a empeorar la condición visual y me empezaron a operar un ojo, luego así me empezaron a hacer, en ese ojo me hicieron 6 cirugías hasta que lo perdí. Me desarrolló glaucoma, desprendimientos de retina, cataratas en ese ojo. Y bueno, me quedó un ojo bien y seguí trabajando así, pues era aprender a vivir con solo la vista de un ojo. Pero también me empezó a pasar eso. Entonces, lamentablemente me decía el médico que por la conjuntiva que uno tiene en el ojo, por eso llaman cuando las personas normales se enferman de conjuntivitis, es porque empieza por un ojito y se le pasa al otro. Entonces esa conjuntiva me pasó toda la enfermedad. Y pues ya al final de que prácticamente perdí la vista, una médico me dijo, me hicieron resonancias, TAC, me hicieron muchísimos exámenes habidos y por haber, y no me descubrieron cuál era el nombre de la enfermedad exactamente. Hasta que una otorrina me dijo, le voy a hacer un examen que le va a doler mucho y me rompieron los tímpanos de ambos oídos y ahí me perforaron con una cámara y ahí fue donde me descubrieron y eso ahí no llegaba ni la resonancia ni los TAC y me descubrieron una enfermedad que se llama el síndrome de Meniere. Entonces ahí fue que esa fue lo que me llevó porque me invade mucho como líquido, mucha agua en los ojos, en los oídos y me ataca esos sentidos. Ahorita pues me está empezando a atacar la audición porque sí siento que me está perdiendo como el equilibrio, como que oigo. Y pues ese proceso fue muy duro porque la verdad se me vinieron no solo los problemas de enfermedad, también me desarrolló una diabetes, pues pudo haber sido heredada porque mi padre es diabético y la familia de mi padre todos eran diabéticos y bueno, entonces perdí muchos negocios por el problema visual, tuve un error en un negocio muy grande y me equivoqué por un color, me lo devolvieron y bueno, así fui perdiendo poco a poco todo, no cerré en el momento, no acaté desafortunadamente como muchos consejos que me dieron que cerrara, que me dedicara a mi salud, pues porque aparte de todo había muchas personas que trabajaban conmigo y a mí pues me dolía perder todo lo que había hecho en muchos años, entonces la esperanza de tener a mis empleados, a las personas que me ayudaban, de no cerrar mi empresa, un almacén que tenía. Entonces, no cerré a tiempo y claro, las deudas me ahorcaron, se me vinieron arriendos, todo eso encima y pues lamentablemente perdí todo, todo. Llegó el momento en que quedé totalmente ciego y quedé sin nada. Llegué con una máquina, me tocó empeñar mis máquinas, el carro venderlo, acá en la casa hasta el televisor. Prácticamente me quedé fue solo con las camas y llegué acá a mi casa con mi máquina, con una máquina que prácticamente no me la quitaron por lo que estaba ya dañada. Siempre fue difícil, siempre fue un luto muy duro. Eso fue hace exactamente casi 2 años. Entonces, ahí pues prácticamente me tocó empezar de ceros. Entonces, el motorcito que me levantó fueron mis hijos. Yo tengo un niño en condición de discapacidad, ya es grande, tiene 20 años. Y tengo una niña de 12 años y ellos son mi motorcito y pues mi hija fue una de las que más me motivó porque ella sabía que su papito le estaban pasando cosas y ella era un angelito, me hacía cartas, me hacía muchas cosas, me decía que tranquilo, que yo iba a volver a ver y ella era la que siempre me animaba porque pues a mi esposa siempre también le dio muy duro pues ver ahora que no solo era lo que llevábamos con el niño sino ahora conmigo. Y entonces así poco a poco fui empezando otra vez a trabajar. Fue muy difícil porque económicamente estaba pasando momentos muy, pero muy duros, muy duros. Y cuando uno lamentablemente se le cierran las puertas, a veces se le vienen muchas cosas más encima y era la salud, lo económico. Pero bueno, gracias a Dios empecé a surgir y pues ahí voy, ya voy otra vez. Ya tengo otra vez, ya recuperé unas máquinas y ya recuperé bastantes clientes. Y hoy por hoy, pues ya tengo, se puede decir, un 70% de la actividad que tenía antes cuando todo estaba muy bien.
Y con este bucle de esperanza, fortaleza y supervivencia, ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
John, nos hablabas de la constitución de tu empresa y bueno, luego de pasar por toda esta experiencia que nos has contado, que es una experiencia de vida que nos da mucha lección, ¿cómo haces tú administrativa, financiera y contablemente con tu empresa? O sea, ¿tú cómo manejas eso? Nos dices que de pronto pues tuviste una caída por un color de una tela, de un producto. Esta área administrativa y todo esto que tiene que ver con la normatividad para las empresas, ¿cómo la manejas?
Siempre es un poco, lo que pasa es que como nosotros prácticamente crecimos, en el caso personal y en el de mi familia, todos somos empíricos. Prácticamente uno aprende y uno lo compara, pues si uno sigue, pues digamos, si uno se capacita que en Cámara de Comercio, todo eso, pues prácticamente lo que uno hace es casi muy similar. Entonces la parte contable, pues uno ya prácticamente sabe el porcentaje de cuánto se le va a uno en insumos, cuánto se le va a uno en costos de operación. Sabe uno exactamente cuánto tiene que ser el margen de ganancia, pues uno casi siempre ha aprendido a manejar que mínimo uno tiene que estar ganando un 30% para que justifique, porque uno pues aparte de todo tiene que sacar para uno, por decir, como si uno fuera un empleado, entonces uno tiene que sacar su sueldo y sus utilidades. A veces ese es el error que tiene mucho empresario, que no miden esos costos, entonces por eso no planifican bien las cosas y no tienen éxito en esos emprendimientos. Nosotros casi siempre hacemos eso y siempre en ese 70% que se va en gastos tiene que uno incluir arriendos, si se pagan arriendos, servicios, uno tiene que incluir siempre todo, porque si en un momento de hacer un negocio uno no incluye eso, pues obviamente la margen de utilidad es muy poca, entonces se maneja así. Yo como trabajo con las personas que me ayudan, que son mis satélites, que también son familiares porque ellas estuvieron conmigo, siempre han estado, que es una sobrina, una cuñada y bueno, y mi hermano, otro hermano, ellos siempre han estado conmigo, entonces gracias a Dios pues han sido un apoyo y aparte de todo pues saben que con nosotros pues el trabajo siempre ha sido muy serio, entonces nosotros siempre también otra cosa que nos enseñó mi padre fue que uno siempre tiene que respetar el salario de las personas que le colaboran a uno primero que todo. Entonces nosotros siempre en el tema de los pagos procuramos ser casi al 100% muy cumplidos y ellas trabajan, eso se llama al destajo, que es trabajan por operación. Entonces si por decir a uno le salen 100 morrales para hacer, entonces si una de las operarias le va a colaborar con 50, entonces uno le paga por producción. La hechura del morral, un ejemplo, vale 10,000 pesos. Entonces ellas trabajan por producción, así nosotros les pagamos la nómina a ellas, es por lo que hagan, entonces ellas ya se fijan sus metas. Ellas dicen, nosotros podemos hacer tantos en 15 días, entonces denos tanto trabajo y así nosotros trabajamos. Esa es la parte de cómo que se maneja así la nómina. Y por la parte de compras, pues casi siempre los clientes que tengo, pues gracias a Dios son clientes muy racionales y muy conscientes, aunque a veces no deja uno tener por ahí uno que otro cliente que bueno, que como todo emprendimiento damos con clientes malas pagas. Pero la mayoría son muy buenas pagas, entonces uno da créditos por ahí a un mes o a veces hay clientes que trabajan de contado. Entonces así más o menos nos movemos o yo me muevo así.
En ese entendido, John, ¿no cuentas con un contador para llevar esa contabilidad y para llevar pues toda esa facturación y todo esto que conlleva una empresa? ¿Simplemente eso lo haces tú?
Sí, señora. Yo lo hago por lo que, pues bueno, yo estoy legalmente constituido, soy como régimen simplificado, entonces nos obligan a tener ciertas normas, que es, por ejemplo, guardar las facturaciones tanto de compra como de venta. Entonces yo prácticamente tengo mi propio orden y lo manejo así, lo manejo, tengo todo muy ordenado, todos los artículos que vendo, todos los facturo, entonces tengo mis facturas legales. Entonces todos los productos los tengo así y así manejo mi contabilidad. Y tal vez pues antes la tenía más ordenada y pues bueno, por lo que uno veía, entonces simplemente uno abría el archivador y uno encontraba todo fácilmente. Ahora pues por mi nueva condición, pues mantengo un orden, pero también manejo un disco duro muy bueno y mentalmente prácticamente me sé casi todo, quienes me deben, me sé precios, sé valores de todos los insumos, me los sé perfectamente. Porque los insumos también son muchísimos, entonces sé los costos de a cómo compro, entonces por decir me salió una tela que se llama pixelada, entonces sé que el metro es un ejemplo a 10,000 pesos y efectivamente a eso es, entonces los precios de mis artículos me los sé perfectamente, como la mano de obra, entonces todo eso lo tengo en la mente, pero sí quiero fortalecer esa parte, pues estoy esperando a terminar de coger un poco más de fuerza para fortalecer esa parte.
Claro que sí, porque bueno, aquí también tuvimos invitados que nos hablaban de facturación electrónica, de como la innovación que hubo en cuanto a facturación y que ahora es importante para las pequeñas y las medianas empresas y obviamente que pues para las grandes empresas. Tú nos hablabas, bueno, de tu talento humano, de tu nómina. Yo sé que me has dicho que todo lo tienes en un disco duro, pero indudablemente los seres humanos siempre necesitamos de otros seres humanos, pues para que nos den una mano. Allí, ¿tú cómo haces, pues para realizar esos negocios, para obtener y captar todos estos clientes? ¿Solamente les vendes a clientes por mayor? ¿O también vendes, digamos, que en una vitrina virtual, una tienda virtual? ¿Cómo haces?
Bueno, lo de la tienda virtual lo estoy empezando a hacer. Prácticamente llevo 2 años en la ceguera, pero yo no he tenido una rehabilitación total. Yo hasta ahora estoy rehabilitándome por el crack. Pero esa parte sí la quiero hacer, pero pues también la quiero hacer, digamos, tengo un amigo que él me está asesorando mucho y me está animando para aprender pues a fortalecerme en esa parte digital, para aprender a manejar todos los programas y todo lo que existe, eso no lo sé hacer, entonces tengo que recurrir siempre, mi esposa me hace el favor y me colabora. Me ayuda un sobrino, él me ayuda a llevar los pedidos, a traerlo, porque todo eso sí solo no lo puedo hacer. Para llenar las facturas no lo hago virtual todavía, ya me están ofreciendo en la Cámara de Comercio esa posibilidad, pero como te decía antes, quiero terminar de fortalecerme bien para poderlo empezar a hacer así. Entonces mis facturas son escritas. Entonces si ellos me colaboran, mi esposa me colabora mucho en esa parte, pues cuando no tengo que salir de acá y todos los insumos los tengo acá, lo que me pide el cliente, entonces ella me colabora mucho con las facturas. Y en el centro, que es donde mi hermano tiene el local, él y la esposa me colaboran muchísimo. Entonces ellos me ayudan allá, ellos me dejan almacenar mercancía, ellos me ayudan a distribuir y ellos me colaboran en esa parte, entre todos me ayudan con los trabajos, porque a veces pues gracias a Dios salen. Y este gremio militar lo que tiene es que no es de que usted fabríqueme y para cuándo, no, sino es lo contrario, le exigen a uno ya. Entonces lo llaman a uno y le dicen, necesito 20 morrales, pero los necesito lo más urgente si los tiene ya. Entonces a veces le toca a uno correr. Entonces, esa demanda a veces es buena, pero así es como más o menos me desempeño mientras ya pues aprendo a manejar todo el tema digital para poder pues yo mismo hacer las facturas y todo. Pero obviamente como mi meta es que esto sigue creciendo y sé que va a seguir creciendo, entonces obviamente tengo que tener muy buenos ayudantes en esa parte administrativa.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Me causa sorpresa y de pronto pues también como curiosidad, si yo quiero adquirir un morral tipo militar como los que tú fabricas, ¿yo lo puedo hacer o sencillamente ese servicio es netamente exclusivo para ese tipo de población?
Existen en que en nuestro ramo unas licencias que las da Indumil. Entonces la industria militar nos da las licencias una vez al año y nosotros estamos autorizados. Hay 12 artículos que no se pueden distribuir para los civiles. Hay unos morrales que son muy parecidos, por ejemplo, por decir, a los de campaña, sino que simplemente se les varía uno que otro accesorio y lo puede usar un civil perfectamente. Ya, por ejemplo, si un morral como el pixelado, eso sí no se le pueden vender a un civil. Igual si un militar lo compra, uno tiene que tener unos registros y es por eso que yo hago mis facturas legales, porque el comprador llega, por ejemplo, a Indumil a hacer una revista y dice, ¿usted a quién le vendió estos morrales? Entonces uno se respalda y se los vendía a tal persona y uno tiene que saber que ese cliente o es militar o es vendedor de otro almacén, pero tiene sus licencias. Entonces esa parte es delicada, pero prácticamente al paso del tiempo, antes era un mito en almacenes de cadena que venden las botas militares, porque eso ya dejó hace mucho tiempo de ser línea militar y son las mismas que usa un soldado. Hay líneas como chalecos, que esas sí son netamente militares, entonces uno tiene que tener todo eso muy bien documentado, saber a quién le vende y llevar un libro especial que se llama el libro de ventas, y uno tiene que tener eso porque eso sí es muy delicado. Donde uno venda a personas que uno no conoce, puede tener problemas de sellamientos y hasta problemas legales.
Bien, John, mil gracias por esa explicación. Cuando tú hablas de pixelado, compártenos un poco de eso, ¿a qué te refieres?
Pixelado es el nuevo camuflado. Antiguamente se conocía como camuflado, que era la manchita como circular. Entonces el pixelado ahora es cuadrado y es el mismo camuflado, pero en cuadraditos. Entonces el pixelado existe, pixelado para ejército, para la Fuerza Aérea, para el INPEC, para la Armada. Son esos colores que existen en pixelado. Entonces esas prendas pixeladas existen en el gremio, nosotros los militares, existen prendas de vestir, que son los uniformes, las camisetas, todo eso, pero ese ramo sí yo no lo toco ni lo distribuyo, porque eso sí requiere permisos mucho más especiales y ya esas empresas que fabrican eso ya tienen patentes, entonces son empresas muy, pero muy grandes. Y existe la otra línea que es la de nosotros, que es los accesorios, ya van los morrales, correas, estuches. Hay línea que sí podemos trabajar con esas telas originales, pero es línea muy civil. Por ejemplo, por decir, un estuche de un celular, un cangurito, que eso sí no tiene ningún tipo de problemas. Un carriel o un morral se trabaja en pixelado, pero se le pone riatas civiles. Entonces no corre uno el problema porque eso lo van a usar simplemente los muchachos que les gustan esas tendencias. Por ejemplo, los que patinan, los que usan ropa ancha. Hay mucho muchacho que le gusta esa línea militar, entonces esa es la parte que uno maneja como línea civil.
Genial, hoy aprendimos algo más. Una pregunta que indudablemente no puedo dejar pasar es, ¿qué tal la pandemia? ¿Cómo te ha ido en tu empresa con todo esto que estamos viviendo a nivel global?
La verdad, sí han sido tiempos difíciles. En el caso mío, por lo que pues en mi núcleo familiar está el niño y pues yo tengo esa enfermedad que es de cabecera, el síndrome de Meniere, tengo diabetes. Entonces, la pandemia prácticamente no fabriqué casi nada. Entonces, estuve prácticamente 5 meses inactivo. Si por ahí otro cliente me llamaba, entonces lo que procuraba que estuviera en mi alcance telefónico, que llamaba, le pedía el favor a otras personas por teléfono que si me podían ayudar a distribuir, lo hacía. Pero no, la pandemia siempre fue difícil, pero básicamente lo hice fue por cuidarme, por protección, más no porque fuera para nosotros malo económicamente, porque muchos compañeros antes tuvieron una temporada muy buena porque se dedicaron a fabricar tapabocas, todos los elementos para seguridad, para ese tipo de elementos que demandaban como las batas, los trajes, las viseras, todo eso. Entonces a muchos amigos de mi gremio les fue muy bien, también por lo que ellos gozan de la salud, que yo no gozaba. Entonces uno como persona invidente tiene que tocar mucho, tocar muchísimo. No más, por ejemplo, para recibir un billete, no es como una persona normal que lo ve y si lo ve bien lo pasó de largo. En el caso de nosotros lo tenemos que rastrear mucho, tocarlo. Siempre identificar los billetes no es tan fácil. Así tengan el braille, pero al paso del tiempo los billetes se desgastan mucho. Entonces, siempre a veces se le pueden confundir a uno. Y así pasa en el caso mío con los insumos. Yo los tengo que tocar mucho porque así esté acompañado, los insumos siempre mucho cuidado porque, por ejemplo, cuando empecé a comprar materiales, cuando perdí la vista, siempre tuve muchísimos errores porque hay materiales que se parecen los unos a los otros, los calibres son muy parecidos, entonces, claro, yo compraba a veces los que no eran y, claro, me los devolvían por eso, entonces, por eso mismo fue que decidí no, en la pandemia no hacer eso porque tengo que manipular mucho. Eso sí, siempre yo manipulo mucho, mucho mi mercancía, la toco, la analizo, reviso si está bien. A veces, anecdóticamente nos reímos entre todos porque dicen, vea, el que no ve, encuentra los errores y ellos que los ven no los, se les pasa de largo. Entonces a mí sí me dio mucho miedo por el tema de la pandemia, por eso, porque pues uno de los agentes transmisores eran las manos. Decidí más bien frenar y pues aguantamos y ya ahorita gracias a Dios pues está estabilizando las cosas y la verdad también me vi muy bien apoyado por mi esposa económicamente en esta temporada me ha ayudado mucho porque ella trabaja, ella me ha ayudado mucho en esa parte.
Tú nos hablabas de ese control de calidad, de que tú siempre tenías pues que manipular mucho esas prendas, de mirar si están bien, y bueno, nos contabas esa anécdota. Ese control de calidad, ¿cómo lo haces? Porque si tú tienes satélites, tienes que revisar prenda a prenda. ¿Cómo haces tú ese control?
Ese control, lo que pasa es que como nosotros tenemos productos de línea que ya son de hace, yo por lo menos ya llevo como 20 años en este gremio, me atrevo a decir 95, porque yo empecé en el 94, sí, más o menos 25, 26 años. Esos productos ya son de línea, las operarias mías, mi sobrina, mi cuñada, bueno, varias señoras que me ayudan en sus talleres de satélites, ya tienen mucha experiencia. Entonces, gracias a Dios, gozo de la confianza con ellas porque ellas ya han fabricado esos productos hace muchos años y entonces ya saben cómo son, ya manejan muy bien el tema de las dimensiones. Bueno, siempre tenemos una muestra, entonces sobre la muestra ellas se basan. Ellas me envían los productos hechos o yo voy y los recojo y pues prácticamente lo que hacemos es revisar, contar, empacar. La verdad, los productos prácticamente salen de del taller satélite y salen ya muy bien, en todo sentido, salen solo para empacar.
Hay confiabilidad en todos los productos que tú tienes pues para la venta y que comercializas. Y genial porque pues no tienes que hacer un doble trabajo, ¿no? Teniendo presente todo lo que tú nos cuentas, ¿qué anécdotas nos darías tú dentro de toda esta experiencia empresarial que tú has tenido?
Y anécdotas sí hay muchas. A veces, por ejemplo, pues ahorita me río porque, bueno, una vez tenía una ayudanta, una chica que me acompañaba pues a llevar, a entregar, a distribuir. Entonces, pues hice una lista de unos materiales que necesitábamos comprar y le dije, necesitamos comprar todo en verde militar. y fuimos a comprar y compramos la tela y la lona y bueno, yo llegué en la noche a cortar, entonces pues ella se fue a descansar y yo tenía que cortar toda esa noche para entregarles a mis operarias para poderle cumplir al cliente. Y corté, y cuando fui le llevé el trabajo a mi satélite, le dije, bueno, hágame estos morrales verdes. Y yo me dijo, ¿cómo así verdes? Y resulta que la chica, pues, el vendedor nos vendió fue tela negra. Entonces pues, mi ayudante se percató, y pues claro, yo confié en que la tela era verde y la corté así. Entonces, pues bueno, ahí hubo la pérdida, no la perdí el material, porque bueno, gracias a Dios, al paso del tiempo lo fui vendiendo esos morrales poco a poco. Pero entonces obviamente me tocó explicarle al cliente, estaba empezando a recuperarme, entonces claro, siempre perdí esa tela y era, obviamente ir a conseguir el dinero para reponer ese material y esa fue una anécdota así como fuerte.
Claro.
Otra vez, también empezando, hay gente muy buena y doy testimonio de eso porque uno encuentra ángeles en el camino en todo lado, hay gente muy buena. También le compré un insumo a un señor y el señor fue muy deshonesto y me vendió una tela de saldo y en lo de nosotros toca comprar telas de primeras y también existen telas de saldo que son tipo B o tipo C y mucha gente la usa pero para hacer cosas pequeñas, para hacer estuchería y él me vendió esa tela de saldo y claro, la fabricamos y en pleno proceso de fabricación, por ejemplo, mi sobrina me llamó y me dijo, venga para acá que tenemos problema con la tela y la fuimos a revisar y toda se deshilachaba. Ahí fue culpa del vendedor y pues fue muy deshonesto. Fui, le peleé y él me dijo, claro, yo le respondo por la tela, pero devuélvame la tela como tal. Y yo ya lo había cortado y la había dañado. Entonces, cosas como esas.
¿Qué nuevas iniciativas hay para esta empresa?
Las nuevas iniciativas que tengo ahorita es lo que te decía, fortalecerme virtualmente. Eso sí, quiero montar mi página, quiero montar todo ese tema. Y también estoy en un grupo que somos como más de 80 integrantes, que es una comunidad de ciegos, se llama ATSIC, que es Asociación Colombiana Incluyente de Ciegos, que queremos fortalecer emprendimiento. Y eso no solo para mi empresa, sino queremos presentarnos confiando en Dios, siempre con Él de la mano, queremos presentarnos en muchas actividades de emprendimiento, apoyándonos los unos con los otros, porque ahí hay personas que trabajan cerámica, manejan tejidos, manejan manillas, otros son artistas, entonces queremos fortalecer esa parte y presentarnos para abrirnos, como se dice, nuevas puertas y nuevas oportunidades. Esa parte sí estoy muy interesado y estoy como muy entusiasmado porque sé que nos puede ir muy bien y aparte de todo nos estaríamos dando la mano entre todos porque cuando uno tiene estos problemas, la verdad, a veces las puertas se cierran un poco.
Las tecnologías en este momento son muy importantes y sobre todo las tiendas virtuales para poder pues ofertar esos productos, para poder vender esos productos y pues para llegar a muchísima población, a muchísima gente y a muchísimos clientes o futuros clientes que puedan satisfacer pues esas necesidades que ustedes de pronto les prestan con los productos que venden. Estamos con Supervivencia y ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí, por Un Minuto Radio.
John, nosotros sí hemos hablado casi todo de la línea militar, pero de la línea civil, ¿qué productos vendes? ¿Qué es lo que nosotros podemos adquirir, acceder?
La línea civil, yo manejo mucha línea escolar, morrales y manejo de todo tipo. Desde niños lo manejo lonas estampadas, lonas en colores, manejo pues para línea de adolescentes que son ya unos morrales de un tráfico como mediano, manejo ya morrales para tipo universitario que ya ellos cargan su computador, sus libros, ya el tráfico de ellos es mucho más fuerte, entonces manejo morrales que salen de muy buen aguante, de muy buena protección en cuanto a la impermeabilidad, manejo líneas de canguros en pierneros, por ejemplo, hay manejan como en ingeniería, mantenimiento, cinturones, hago cinturones para trabajadores que cuelgan su herramienta. Manejo también esa línea de morrales para mensajería, que ellos cargan mucho peso. Manejo también mucha estuchería para herramienta, por ejemplo, como topógrafos, pues yo les hago la estuchería. Entonces, todo eso va incluido en la línea civil. Y también personalizo diseños, se maneja línea reflectiva. Entonces, la línea civil se maneja bien. Todo, en su gran mayoría, se maneja línea, lo llamamos como alta gama.
Ya estamos llegando pues al final de nuestro programa. ¿Qué enseñanzas, qué moralejas les vas a dejar a nuestros oyentes?
Y bueno, pues como escucharon en parte de la entrevista, uno de mis consejos que le doy a las personas es: soy muy enemigo de la vanidad en cuanto a la vanidad extrema, porque uno siempre tiene que verse muy bien, uno tiene que estar muy bien presentado, pero terriblemente critico cuando, si uno va saliendo a la calle y una persona se mojó el cabello, pues no tengo nada en contra de las mujeres, lo, ay, dañé el alisado, mire cómo me volví. Pero si esas personas se dieran cuenta, uno como persona ciega, cuando llueve, como briega, uno se desorienta y se desubica, y así pasa en muchas condiciones, en el tema de la discapacidad, que algunos no caminan, otros no tienen sus manitos, otros no oyen. Yo digo que la salud es el tesoro más importante. Muchas de las personas que tienen problemas de discapacidad la pierden por descuido, la pierden por abandono, porque en mi rehabilitación y en lo que he escuchado, no casi en mi grupo visual, sino en otras cosas por lo de mi niño, he visto personas que quedan paralíticas porque se agarraron por una persona o por un equipo, se agarraron porque se miraron mal o se agarraron porque le miraron mal la novia, o fue este tipo borracho y le pegó a su mujer y la dejó en una silla de ruedas. Entonces yo digo que la vida es un tesoro que uno lo tiene que cuidar mucho, porque cuando uno pierde un sentido, uy, realmente se tocan, se llega a fondo y realmente se sufre mucho. Entonces, es ahí donde está Dios y lo ayuda a uno y le da la mano. Y bueno, pues esa es como mi moraleja, y yo digo que no hay cosas difíciles. Empezar es duro, es muy difícil, pero si uno empieza y se sabe administrar, si uno empieza con cualquier emprendimiento, el que sea, si uno es juicioso y constante, y se sabe manejar eso sí muy bien económicamente y sabe distribuir muy bien las cosas, uno puede hacer cosas muy grandes.
John, en el momento en que yo quiera acudir a Supervivencia, Diseños y Accesorios Civiles y Militares, ¿yo cómo hago para poder comprar un morral o para mirar los productos o bueno, qué sé yo? ¿En dónde claro, te encontramos? Señora.
Yo, mi fábrica y mi punto de venta y mi registro comercial está acá en mi casa, pues también por lo de la pandemia. Entonces, como mucha empresa, nos vinimos a trabajo en casa. Entonces, está acá en Suba. La dirección es calle 131A, número 10142. Y prácticamente el trabajo yo lo manejo es un 80% telefónicamente. Entonces, con mis clientes pactamos, si están ubicados cerca al centro, pues yo, como allá donde mis hermanos, también me la paso gran parte del tiempo allá o acá. Entonces nos ubicamos. Si es por fuera de la ciudad, se maneja todo telefónicamente y por fotos, se maneja por fotos, por presentación. Entonces, como está trabajando ahorita todo el mundo, nos consignan, nosotros les enviamos, en ese sentido sí somos muy serios, muy cumplidos. Y mi teléfono es el 313-283-6303, así lo manejo, porque pues ya próximamente vamos a tener nuestra página.
Bien, perfecto. Solo me queda decirte, John, que te agradezco muchísimo en nombre de Uniminuto Radio y en nombre de la Facultad de Ciencias Empresariales. Te damos las gracias por haber aceptado este espacio, esta experiencia maravillosa, y sobre todo pues es un ejemplo de vida y un modelo a seguir. Muchísimas gracias por estar aquí, y a toda nuestra audiencia nos vamos a encontrar en otra próxima oportunidad. Chao.
Muchas gracias.
Y hasta aquí Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, Nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.